Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, emitiendo en directo desde la FEMU, desde la Ciudad Escuela de los Muchachos, en Leganés. Estamos compartiendo con ellos un día festivo, están de aniversario, mañana cumple esta Ciudad Escuela 49 años, se fundó en 1970. Hay 365 niños que pasan o todas las horas del día o gran parte de las horas de su vida escolar aquí en esta ciudad escuela. Hoy, bueno, tienen fiesta de fin de curso, en fin, un montón de actos y hemos querido compartirlos con ellos. Por cierto, creo que, bueno, ahí sigue Marsdale, por cierto, firmando autógrafos, y creo que hay algunos niños que han ido un poco más allá, Sergio Martín Romo, que tienen canción también que quieren compartir con los oyentes.
Aquí sigue la firma de autógrafos. Voy a preguntar un momentito a Mar, que sí. Si se le ha gastado el rotulador o algo. Uh-huh. Mar, ¿tiene tinta el rotulador, el boli?
Pues ya va quedando menos, ¿eh?
Sí, sí.
Yo no sé cómo aguanta.
Ya te veo aquí. Bueno, chicos, ¿os gusta la música?
¡Sí! ¡Sí!
A ver. Día... Bueno, a ti te ha firmado en el pecho. Día Europeo de la Música. A ver.
¿Es verdad?
Poquito a poco. A ver, ¿qué sois escuchar? ¿Qué escucháis de música? ¿Qué te gusta a ti, por ejemplo?
Rock.
¿A ti el rock? Vale, por aquí. ¿Qué os gusta?
El dembow.
Aquí.
El trap.
El reggaetón.
Trap, reggaetón. Y si yo digo, por ejemplo, Calma, ¿sabéis lo que es? ¿Eso qué es? Una canción. A ver, una canción que tú te cantas Calma, ¿o qué? Una canción que suena así, que suba la música.
A ver.
Oye, ¿os habéis mojado mucho en la fiesta del agua o no?
¡Sí!
Pero a ver, yo os veo ahora mismo muy secos.
Ajá.
¿Hemos cambiado?
Ah, claro, digo, ¿os habéis puesto aquí el sol? Es decir, de la gincana, ¿cuál ha sido la prueba más difícil? ¿La prueba, a lo mejor, acuática en la que os habéis resbalado?
Ninguna.
¿Ninguna?
Nos hemos reparado la infantil.
Ah.
Infantil, que había fuentes de agua.
Escucho.
Ahí.
De resbalarse y luego que uno se intentaba subir y se volvía a resbalar.
Y había agua, mucha agua.
Era como una ola y tenías que surfearla.
Surfear la ola y todo.
Estás tentando a la suerte, Martín Romo, y tú de esto sabes mucho.
Porque era una tormenta.
Tormenta de agua y todo para acelerar la llegada del verano.
Tú estás muy seco también, por cierto. No quiero decir nada. Pero
pues nada,
en fin,
mira,
te estás exponiendo.
Ahora están los más pequeñitos ahí con esponjas y todos jugando al agua. A lo mejor es mi momento.
Pues a lo mejor, venga, luego conectamos de nuevo contigo. A ver si estás mojado o no estás mojado. Los que siempre se mojan en este programa son nuestros tertulianos, con los que comentamos la actualidad de cada día. Hoy nos acompaña en esta ciudad escuela de los muchachos Antonio Martín Bomón. Muy buenas.
Buenos días. Maravilloso ambiente, ¿eh?
Ah, ¿cómo te... ¿Se ha quitado hasta la chaqueta?
Hombre,
estoy yo alucinada con esto.
Me he puesto con los niños.
Claro que sí. Bueno, sí, que eres un niño grande, Antonio.
Es
y
tremendo.
Está Maite Alcaraz también. Niña grande también.
Una niña grande, da gusto estar aquí, ¿eh?
Claro que sí.
Tantos pequeños.
Muy bien, pues son las 12 y 11 minutos. Juan José Bayos, hacemos un pequeño paréntesis, tomamos aire y comenzamos nuestra tertulia de mediodía.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza, un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Catorce minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Hoy desde la ciudad escuela de los muchachos en Leganés. Tenemos ya nuestra mesa de tertulia completamente preparada este viernes con Antonio Martín Bomón, que saluda aquí al respetable. Buenas de nuevo, Antonio.
Me saluda a los niños.
Te saluda, pues tú saludas también, claro,
claro
que
lógico.
Sí. Es un educado lo primero y caballero, en fin, por encima de cualquier cosa. Maite Alcaraz. Muy buenos días,
caballero.
Qué gafas de sol más.
Es que con esta luz tan fuerte que hay aquí, ¿verdad?
Pero vamos, unas gafas de sol fashion, preciosas, ¿no? Y completamente fashion. Bueno, vamos con la actualidad, que no sé si viene muy fashion o no viene muy fashion, bien, pero no. Hay unas cuantas noticias que yo creo que merece la pena que comentemos. Por ejemplo, esta decisión que ha tomado el Constitucional de abrir la vía para indemnizar a todos los presos preventivos absueltos. Es decir, hasta ahora es verdad que sí se indemnizaba a determinadas personas que habían pasado un tiempo en prisión preventiva y que después se demostraba fehacientemente que no habían tenido absolutamente nada que ver con ese delito que se les imputaba en un principio, ¿no? Ahora ya se abre la mano a todos, es decir, incluso en el caso en que una persona no pueda ser al final metida en la cárcel, vamos a decirlo así de una manera muy simple, porque no hay pruebas, por mucha sospecha que haya de que esa persona ha podido cometer el delito, si no hay finalmente pruebas, también se le va a indemnizar. Claro, esto yo no sé si abre una vía para que, en fin, sean indemnizadas personas que a lo mejor no se lo merecen, o es mejor que ocurra eso que no que ocurra lo contrario, ¿no? Que haya personas que pasen uno o dos años en prisión, porque volvemos a repetir una vez más esto tan cansino de que la justicia en España es muy lenta, que es verdad. ¿Cómo lo veis, Antonio?
Veo que hay cosas que son positivas en este aspecto, pero también otras que pueden ser negativas. Positivas. Hombre, a mí me parece que se está abusando en España de la prisión preventiva.
Ya.
Es decir, yo he visto en algunos casos que han tenido a personas 3 años en prisión preventiva, más que en buena medida porque pudieran ser un peligro para la sociedad, sino porque incluso los jueces instructores lo que querían era que hablara.
Ya.
Es decir, lo utilizaban
como medida de presión.
Como una medida de presión. Y claro, cuando al final las cosas se desnaturalizan, hay que poner cierto orden. Negativo al respecto, pues hombre, que puede haber algunos jueces que, visto que se pueden indemnizar con mucho dinero al Estado, les entre el miedo y empiecen verdaderamente a no aplicar la prisión preventiva en ningún caso. Y claro, la prisión preventiva tiene su sentido, es decir, el sentido para que en una investigación no se puedan romper pruebas, o para, sobre todo, para gente que es un peligro para la sociedad, tenerla apartada hasta que salga su juicio. Uh-huh. Por tanto, habrá que ser prudente en todos los aspectos. Espero que los jueces lo sean.
Bueno, en este caso, Maite, parece que los juristas están divididos, ¿eh? Porque hay quien dice, hombre, cualquiera que haya estado en una prisión preventiva, haya estado privado de libertad durante un tiempo, sea ese el que sea, y no, finalmente, no sea condenado, tiene derecho a que se le indemnice. En cambio, hay otros juristas que temen que ante esta apertura de mano, digamos, del Tribunal Constitucional, los magistrados juzgadores se inclinen por condenar en lugar de aplicar el principio de indubio pro reo.
Bueno, aquí, claro, es que colisionan dos circunstancias. Una, evidentemente, que los sospechosos tienen derecho a que, evidentemente, el Estado tenga que demostrar que han cometido ese delito, esa presunción de inocencia que muchas veces no se tiene en cuenta. Pero, por otro lado, el Estado también tiene que defenderse de aquellos delincuentes que, en base a pruebas sólidas, a hechos probados, puedan, efectivamente, como decía bien Antonio, que para eso está la prisión preventiva, pues reiterar un delito, fugarse, destruir pruebas, claro, y demás. Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional ha tirado por la tremenda una cosa que yo creo que debería depositar en manos de los jueces y de los fiscales, porque esas decisiones hay que tomarlas con mucho rigor. Es decir, no se puede tener ninguna duda de si una persona, sobre él pesan muchísimas pruebas, meterle en la cárcel porque puede reiterar efectivamente ese delito, puede destruir pruebas que luego nos sirvan para paralizar el proceso. Pero claro, también hay que ser muy riguroso a la hora de tomar esas decisiones. Y me da la impresión, como bien decía Antonio al principio de su exposición, que es que se ha utilizado con muchísima libertad y con muchísima mano
alegría,
ancha,
¿no?,
esto de los presos preventivos.
Fíjate el caso de Sandro Rosell, que fue presidente de Barcelona. Es decir, 3 años y pico en prisión preventiva y después ha quedado.
Mario Conde también ha estado en prisión preventiva y se ha quedado en nada.
Pero es que
claro,
Rosell ha quedado suelto.
Sí.
Es decir, que es que, claro, dices, ¿Quién paga ahora a este hombre? Ya no solo el perjuicio
pues el Estado,
que se le ha hecho.
Según el Tribunal Constitucional, el Estado.
Y el perjuicio moral que se le hace a una persona que se le mete en prisión preventiva porque unos policías le ponen encima de la mesa a un juez un informe, que hemos visto tantos informes policiales, algunos muy buenos, pero otros que evidentemente son completamente inventados y claro,
aquí la clave está, Antonio, en el rigor. Es decir, hay que tomar una decisión tan importante que al final vulnera un derecho de las personas, que es la libertad, con una solidez de pruebas absoluta. Y yo creo que muchas veces se toma muy a la ligera todo esto. Dicho lo cual, yo me temo lo que tú decías, Eli, que al final los reos, incluso muchos de ellos, que como tú dices, hay muchísimas pruebas contra ellos, pero no hay la definitiva que demuestre que han cometido ese delito, se van a aprovechar y vamos a terminar también pagando unas indemnizaciones a personas que absolutamente no lo merecen. Pero para eso, que repose esa decisión en los jueces y que lo hagan con absoluto rigor y con la ley en la mano.
Ya, pero es verdad que los jueces al final se van a encontrar con una cuestión. Es decir, tarde o temprano, cuando haya casos de estos judiciales notables fallos, al final al juez alguna responsabilidad le va a caer, aunque solo sea moral. Y claro, se corre el riesgo, ya digo, en que el juez diga, bueno, pues por la calle en medio. No existe la prisión preventiva, a no ser que sea un caso de mucha peligrosidad.
Ya, pero eso demostrará una falta de responsabilidad y de profesionalidad que, bueno, yo quiero creer que no estamos en manos de ese tipo,
bueno,
de personas.
La misma que hemos visto cuando han exagerado la prisión preventiva y hemos visto a jueces que han tirado las llaves de presos preventivos porque exclusivamente lo que pretendían era que alargar esa prisión para que el preso declarase o dijese lo que...
Sí, pero hay un Consejo General del Poder Judicial que entre sus atribuciones está controlar todo eso.
Pero hemos visto que no lo hace.
Es verdad lo que tú dices, que a mí también me preocupa, ¿no? Que es quién controla a los jueces.
Claro,
claro, es que al final los jueces tienen un poder de decisión tal sobre las haciendas, las vidas, la libertad de los ciudadanos, que luego reportan muy poca responsabilidad respecto a terceros. No hay nadie que les exija. Solamente hay un organismo que es el Consejo General del Poder Judicial, y me da la impresión que no hace tampoco su trabajo y no hace sus deberes. Con lo cual, aquí hay que se tienen que poner todas las pilas. Los jueces, que tienen que tomar en rigor esas decisiones. El Consejo General del Poder Judicial, que no puede permitir efectivamente que los jueces, por miedo a que se les ponga una tacha en su expediente, a lo que sea, a que incluso se les obligue a donar parte de su sueldo por haber tenido que indemnizar el Estado a un reo al que se ha metido en la cárcel injustamente, que los jueces efectivamente puedan tomar decisiones en rigor.
Sí, pero me parece bien, de todos modos, la decisión que toma el Tribunal Constitucional en el sentido de decir, oiga, está bien, la prisión es algo muy muy serio.
¿Y tanto?
Dejar a una persona privada de libertad tiene que ser porque hay argumentos muy, muy firmes. Y por tanto, cuando usted priva a una persona de libertad, que esté seguro realmente que después lo va a condenar, y si no, no le prive de libertad.
Y luego hay una fiscalía que tiene que controlar todo eso, efectivamente, que también tiene poder de decisión a la hora de meter a una persona en la cárcel preventivamente. Bueno, yo creo que son distintos agentes judiciales que deben actuar, insisto, con mucho rigor, con mucha seriedad, y no utilizando esta prisión preventiva, bueno, pues como una manera de presionar a los presos para que declaren lo que uno quiere escuchar como prueba definitiva, ¿no?, contra esa persona.
Lo que sí veo es que los profesores son los que más mojados van.
Estás hablando ahora del público, ¿no? Sí, claro, normal. Son más niños que profesores.
¡Qué
en
barbaridad!
Este caso,
¿cómo los han puesto?
Todos contra el profesor. Bueno, mira que... Pero si esta pequeñaja de ahí va temblando, pero va empapada de arriba abajo, lleva una temblequera,
pobrecilla.
Mira qué chiquitita.
¿Tendrá 2 años?
Pues cuatro años. Creo que la más pequeña, 3 años, me están diciendo,
claro,
que tiene. Va con una temblequera, la pobre, adiós. ¿Qué pasa por aquí? Fíjate, bueno, volviendo al tema de actualidad y ligando un poco con el tema de la prisión preventiva y de la fiscalía que mencionaba Maite Alcaraz, el que está en estos momentos en prisión preventiva y a cuenta de la fiscalía, en este caso hablamos de la fiscalía francesa, es el terrorista Josu Terner, que no va a recobrar de momento la libertad después de que hace unos días, en fin, todos nos extrañásemos muchísimos que después de 17 años siendo buscado por la justicia y de haber sido detenido, bueno, pues la justicia francesa decidía ponerlo en libertad por causas de salud. Mientras el terrorista hacía el petate para salir de la cárcel, llegó otra orden diciendo que no, que volvía a ser detenido, en este caso por una euroorden que había emitido la justicia española. A partir de ese momento había 48 horas para que de nuevo la fiscalía francesa determinase si se le ponía en libertad o no. Bueno, finalmente parece que se ha decidido que no se ponga en libertad a este individuo, que entre otras cosas está acusado de haber participado en la tristemente famosa matanza, porque no se le puede llamar de otra manera, de la Casa Cuartel de Zaragoza, ¿no? Yo creo que en este caso sí que hablamos de una buena noticia cuando hablamos de prisión preventiva.
Sí, sí. Y sobre todo también de coordinación europea, ¿no?
Sí.
Cosa que no ocurrió en el caso de el ínclito y fugado Puigdemont, ¿no? Yo creo que esto nos ha reconciliado. Es verdad que por los pelos, ¿eh? Es verdad que por los pelos, por unas horas, porque efectivamente la Fiscalía Francesa había decidido por su cuenta y lo iba a poner en la calle. O sea, que lo íbamos a ver en los Campos Elíseos paseando y tomándose un café, si no llega efectivamente esa euroorden muy rápida de la justicia española, y que ha demostrado que cuando se quieren hacer bien las cosas, la justicia europea sí debe hacer un cruce de datos, debe tener efectivamente a estos tipos de presos, además que había causado una alarma social absoluta, una persona que ha estado fugada durante 17 años, escondido como una rata después de haber cometido atentados salvajes. Yo lo que espero es que lo antes posible venga a España, sea extraditado, que en eso está ya la justicia española, y que desde luego comparezca aquí y que...
Que sea juzgado,
cumpla una condena. A mí me da igual que tenga 70, 71, 75, 80, 90... Este señor, desde luego, tiene que resarcir con eso, con una pena importante, el daño que ha hecho a las víctimas, que no van a poder ser resarcidas, pero por lo menos cierto consuelo a las víctimas y a todos los españoles.
Y lo que a mí me parece, después de lo que ha ocurrido con Puigdemont y de este tema, con el tema de la euroorden, que nuestros tribunales, lógicamente, en estos momentos tienen bastantes recelos con el tema de la euroorden. Y por eso, seguramente, esta euroorden llegó tarde. Es decir, no llegó tarde porque no lo habían liberado, pero llegó tarde para que un juez había decretado ya la liberación de este personaje. A mí me parece que, igual que antes hablábamos con la prisión preventiva, que el Tribunal Constitucional ha puesto orden en este sentido, algún tribunal europeo debería poner orden en el tema de la euroorden. Es decir, que aclaren realmente lo que es, porque si es un mecanismo inmediato de países soberanos y democráticos, que no hay duda de que su justicia funciona, es un mecanismo inmediato. Si es un mecanismo como lo que ha ocurrido con Puigdemont, pues es que a lo mejor algunos países europeos empiezan a pensar, oiga, pues es que yo no quiero soberanía judicial, prefiero mantener mi soberanía judicial dentro del Estado y no traspasarla, porque yo soy respetuoso con los otros países europeos
y luego ahí me toman el pelo, ¿no?
Me toman el pelo, claro.
Y luego, Antonio, están las víctimas, ¿no? Yo ayer tuve oportunidad de hablar con María Caballero, la hija de Tomás Caballero, de edil socialista asesinado por ETA, y decía, es que estamos viviendo una época con lo que ha pasado en Navarra, con esto de Josu Ternera, que da la impresión de que se quiere cambiar absolutamente el relato, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Y están absolutamente decepcionadas, muy tristes, muy enfadadas, porque, bueno, todavía hay gente de buena lid que sí que defiende la causa y demás, pero parece como si se quisiera pasar página, tanto judicial como política.
Ya está.
Ver sentado, aunque sea otro tema, es colateral, pero sí viene al caso, ver sentado a un señor, un individuo de Bildu en la mesa del Parlamento Navarro, ver cómo el Partido Socialista se ha entregado para que María Chivite sea presidenta de Navarra a Bildu, a la abstención de Bildu, bueno, es muy doloroso, muy doloroso.
Mira, Maite, a mí parece que uno de los graves errores que cometió el Partido Popular cuando llegó con mayoría absoluta fue no digo derogar la ley de memoria histórica, digo reformar profundamente la ley de memoria histórica. Pues está muy bien que haya resarcimiento sobre la memoria histórica de la guerra civil y de los años posteriores, de los años del franquismo, pero ¿cómo puede ser que la ley de memoria histórica no acoja a las víctimas de ETA? Que son... Son personas que han luchado por la libertad y que los han matado hace muy poquísimos años. Bueno, esa ley de memoria histórica, para ser justa, tiene que recoger las víctimas de cualquier año. Resulta que nos fijamos mucho en las víctimas de la guerra civil o de los años del franquismo y nos estamos olvidando de las víctimas de ETA, que son las más cercanas.
Y el Estado tiene una responsabilidad grandísima sobre ellos. Pues yo siempre lo pienso, ahora que se habla de Navarra, situación de Navarra, anexión al País Vasco, todas esas personas murieron porque, lógicamente, en nombre de los principios, este Estado no cedió a las presiones de la besanía de esta gentuza para que, bueno, pues efectivamente no se entregara a Navarra, no fuera independiente el País Vasco y demás. Y por eso se cargaron a más de 1,000 personas. Yo creo que tiene una responsabilidad moral este Estado con esas víctimas y fundamentalmente los partidos políticos, además, que han tenido decenas de víctimas entre sus filas. Y a mí me parece que en esto el Partido Socialista, desde luego, tendrá que hacer un examen de conciencia de lo que está ocurriendo respecto a eso. Yo creo que se puede negociar todo, menos con los herederos de esos etarras, que, por cierto, hay más de 300 casos sin resolver, y Bildu ese partido que ha entrado en las instituciones navarras, y por supuesto están las instituciones vascas, no ha dado un solo dato un solo dato para solucionar esos atentados y conocer quiénes fueron los responsables. Con lo cual, yo creo que es una responsabilidad todavía mayor la de los que han propiciado que este partido, heredero de ETA, esté en las instituciones públicas.
No solamente eso. Maite, cuando se anunció que la Fiscalía Francesa dejaba en libertad a Josu Ternera por motivos de salud, fue el único partido que se alegró muchísimo de esto.
Lógico.
Cuidado. O sea, que muchas veces se dice, no son los herederos, no son ETA.
Ni han pedido perdón, Eli, ni han pedido perdón, ni han condenado, ni se han acercado a las víctimas. Y, por supuesto, no han dado ni un solo dato, ellos y sus mayores, para solucionar esos casos.
Mira, si en el caso de Navarra, para el gobierno foral de Navarra, resulta que el Partido Socialista, María Chivite, en este caso, es presidenta.
No lo dudes.
Con el apoyo, no con el apoyo directo de Bildu, sino con la abstención de Bildu, porque es imprescindible, la verdad es que la responsabilidad histórica del Partido Socialista sería terrible, como tú dices, Maite. Un partido que ha sufrido tanto ante el terrorismo, que realmente en estos momentos, ponga, haga como que Bildu es un partido que no tiene ninguna responsabilidad, pues ciertamente mucha gente del Partido Socialista supongo que estará enfadada.
Hombre, y la famosa foto, si recuerdas, Antonio, de Idoia Mendia sentada en una cena de Navidad en la portada de un periódico, me parece del Correo, con Otegi. Hombre, un señor que ha estado condenado por terrorismo. Quiero decir que, en fin, yo a mí me parece muy bien los cambalaches, los pactos, uno quiere llegar al poder porque para eso se constituye en partido y demás, pero yo creo que hay líneas rojas por las que no se puede pasar y el Partido Socialista Obrero Español las está pasando.
Esperemos que entren en raciocinio, igual que pasó con los ayuntamientos, que al final se lo dieron a Navarra Suma, los ayuntamientos más importantes de Navarra, ocurra eso, pero yo... soy escéptico, porque he visto lo que ha pasado con la mesa y cómo ha entrado Bildu dentro de la mesa. Me parece que el gobierno de Navarra puede ser socialista, pero con el apoyo de los proetarras.
Bueno, son las 12:33 del mediodía. Recuerdo que estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Voy a cambiar radicalmente de tema. Ayer ya en la tertulia comentábamos la decisión que han tomado primero Portugal y después Noruega de congelar los alquileres. No solamente los alquileres sociales, es decir, los que dependen directamente de organismos vinculados al gobierno, sino los alquileres en general, los alquileres privados, como medida para que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda. Bueno, ayer nuestros tertulianos llegaron a la conclusión de que esto era muy complicado trasladarlo a nuestro país. Hoy el Banco Central Europeo pide que se vigile el alza de los pisos en algunas zonas de España, por ejemplo en Madrid, por ejemplo Barcelona y por ejemplo en Baleares y en Canarias en menor medida, pero donde el alza de los precios lleva una escalada que nos recuerda mucho al de la burbuja. Claro, aquí volvemos un poco a lo mismo, ¿no? El Banco Central Europeo puede decir lo que quiera, pero ¿cómo se mete mano a algo que es una propiedad privada en este caso, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Es cierto, todo depende de...
Dice, recomiendo que se vigile el alza de los... Bueno, bien, vigilamos el alza de los precios, miramos a ver qué es lo que ocurre con él, pero ¿esto cómo se resuelve?
De forma complicada, porque evidentemente la propiedad privada, como tú dices, es un derecho de todos, pero a mí me parece que la mejor manera de resolverlo es construyendo cada vez más pisos públicos, pisos sociales, que compitan y bajen los precios. Pero es verdad que tenemos que tener en cuenta una cosa, el piso no es un fin para especular con él. La vivienda debe servir fundamentalmente para vivir las personas. Uh-huh. Y a mí me parece que dejar en estos momentos los pisos de alquiler con subidas, sobre todo en algunos lugares como las que están ocurriendo, cuando además estamos encontrándonos con nuevas formas económicas que se están implantando, como los pisos para estudiantes, pisos turísticos, etcétera, etcétera, que elevan de forma desproporcionada el piso de alquiler y al final las familias, habiendo pisos, no pueden optar a ninguno. Hombre, la verdad es que de alguna forma la administración pública debería de intervenir para rebajar esos precios de alquileres.
Sí, pero es muy difícil, efectivamente, intervenir sobre la propiedad privada, sobre la decisión de un señor de poner un determinado precio a un piso y que el inquilino lo acepte o no lo acepte. Yo creo que eso es complicadísimo. Bueno, es un desideratum del Banco Europeo, pero pasa como cuando el Fondo Monetario Internacional dice que ahorremos mucho, ¿no? Y que ahorren incluso las clases más bajas, las que tienen menores sueldos. Claro, te echas a reír, ¿no? Dices, sí, sí, ¿cómo va a ahorrar una familia que vive a lo mejor con 1.000 euros o 1.200 euros al mes? Bueno, pues es verdad, lo único que en lo que puede intervenir efectivamente el Estado o las administraciones públicas es en equipar de más vivienda pública, más vivienda social, para que los ciudadanos más desprotegidos, que son a los que afecta fundamentalmente la subida de los alquileres y que los alquileres sean tan inasequibles, pues que puedan por lo menos acceder a más viviendas, ¿no? De un precio más o menos razonable. Yo creo que es la única manera. Lo demás yo lo veo absolutamente imposible. ¿Un deseo de todos? Por supuesto. ¿Que no se especule? Por supuesto. Pero claro, tú tienes una vivienda y esta es la oferta y la demanda, este es el mercado libre.
Claro.
Y tú lo pones a un precio y tienes un inquilino que se mete en esa casa, desde luego no lo vas a bajar.
Ya, pero
no
siempre ha sido así en España, ¿eh? Es decir, recordemos que hasta el año 82 el precio del alquiler no era libre. Es decir, tú alquilabas y tenías unos precios y hasta el 82 no se pudo liberalizar y después fueron muchos años los que pasaron que incluso a esos inquilinos no se les subió el precio hasta que se fueron extinguiendo los contratos. Es decir, recordemos que fue un gobierno del Partido Socialista precisamente quien liberalizó los precios de los alquileres.
De renta antigua, ¿te acuerdas?
No la derecha, ¿eh?
Bueno, vuelvo a los tribunales. Nos gusta mucho cambiar de tema en esta tertulia porque la actualidad pasa por muchísimas cuestiones. El Supremo decide hoy si absuelve o no absuelve y sentencia a la manada. Aquí estamos dando vueltas. 5 jueces revisan la condena de 9 años impuesta en 2018 por abuso sexual. Parece que hay un cierto dilema entre si ha sido abuso sexual, si ha sido agresión sexual. En fin, muchas veces en esos pequeños matices, por lo menos digo pequeños a la hora de hablar, pero que no son nada pequeños a la hora de, en fin, de actuar, es lo que va a determinar en este caso, Antonio, si estos individuos también, que eso ha corrido la palabra individuo, cuando no se les quiere llamar señores o personas, ¿no? Realmente entran en prisión o no entran, y esto es una gran responsabilidad que tienen los jueces, teniendo en cuenta además de que a raíz de este caso de la manada de Pamplona, luego se ha reproducido esa misma conducta en otros muchos lugares de España.
Claro, y es que después los casos, el caso que hay violación, si hay introducción, pero oiga, lo que debe de es revisarse nuestro código penal, cuando una mujer no quiere o un hombre no quiere que haya ningún tipo de relación sexual, no hace falta que se produzca el hecho en sí de la violación sexual para que haya violación, es decir,
sí, para que haya una agresión,
por tanto,
evidentemente.
Que los políticos hagan su trabajo también, porque es que después a los jueces se les pone en el disparadero de tener que estar siempre interpretando con normas muy complicadas y casos concretos que no son siempre sencillos, y por tanto lo que deberían de hacer es, pues, ese código penal que se llama el código penal de la democracia, que viene de los años 80, pues reformarlo precisamente para que este tipo de delitos estén perfectamente recogidos.
Creo que es clave lo que estás diciendo, Antonio, porque cuando se han producido manifestaciones, que hoy probablemente se produzcan cuando se sepa la decisión, se ha mirado a los jueces, y yo creo que hay que mirar a los legisladores, que son los que toman estas decisiones, los que pueden cambiar la ley, pueden reformar el Código Penal, como ya se ha hecho en democracia, y son los que deben efectivamente no dejar en manos de un margen de la arbitrariedad de un juez o de dos jueces o de tres o de un tribunal la decisión sobre esto. A mí me parece importante hoy el escrito de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha pedido que se duplique de 9 a 18 años de prisión la condena para los acusados de la manada, y sobre todo una frase que dice la propia Fiscalía en su escrito: no se puede exigir a las víctimas una actitud peligrosamente heroica.
Exacto.
Efectivamente, es que las sentencias hasta ahora, que luego fueron ratificadas, lo que demostraba es que poco menos que esta pobre chica tenía que haber, no sé, haber salido corriendo, pegado, hecho
tenía
algo
que haber
para
hecho
defenderte.
Lo que siempre se ha dicho que no hay que hacer.
No,
eso es. Para,
increíble.
Con lo cual, se interpretó como su, por así decirlo, pasividad, como un asentimiento de alguna manera a esa agresión. Yo creo que es una barbaridad, que hay que cambiar la ley y que ojalá los argumentos de la Fiscalía hoy tengan acogida en el tribunal.
Maite, este es un caso en el que se ha hecho todo mal.
Mal.
Todo mal, porque el juicio paralelo que se produjo después, fundamentalmente con datos de los agresores y en contra de la que es víctima, fue terrible. Fue descarnado. Es decir, lo que se le ha hecho a esa pobre chica es imposible. Es decir, estamos diciendo que lo que hay es que dotar de seguridad para que las mujeres puedan denunciar en casos de abusos, de violaciones, etcétera, etcétera. Y claro, cualquier mujer que viera cómo a esta mujer se la sometió en los medios de comunicación, a ese proceso social tan infame.
Bueno, con imágenes incluidas, ¿eh?
Pues claro,
incluidas.
Dirá la mujer...
Se publicaron imágenes que, por supuesto, se están persiguiendo por parte de la Fiscalía.
Dirá la mujer, bueno, si es que a mí cualquier mujer que ha tenido abusos o violación, es que no me interesa pasar por eso. Ya he pasado por el dolor tan desgarrador que he tenido en una violación, como para encima meterme en un juicio de este tipo y estar saliendo en todos los medios de comunicación de gran audiencia, en mi caso, como si yo es que fuese una fulana.
Y luego ese efecto contagio que decía Eli, ¿no? Tan deplorable, ¿no? Que a partir de ese caso se hayan conocido otros de violaciones en masivas, de grupos descontrolados. A mí me parece que dice tan poco de esta sociedad, de la educación que estamos dando a los hijos, dice tan poco de la falta de valores, que en fin, esa también es otra asignatura pendiente que tenemos todos, ¿no?
Realmente, nunca, no se puede decir nunca cualquier tiempo pasado fue mejor, pero yo recuerdo que si cuando yo era joven o niño, un amigo mío que había bebido y que quería hacer una tontería con una mujer, los propios compañeros que íbamos de pandilla de él, lo poníamos en su sitio. Entonces, que ahora resulte que en vez de que en el grupo reine la objetividad, que reine tal subjetividad, que se atrevan precisamente como una manada a violar a mujeres porque van en grupo, es que me parece que está fallando
la cosificación de la mujer, además, por parte de gente joven, porque estos cinco individuos son chicos jóvenes que están iniciando su vida, que tendrían que estar estudiando y buscándose un futuro, y que hagan estas barbaridades. Pues, ¿qué queréis que os diga? Dice muy poco de nuestra educación, de la educación que hemos dado, y también de sus propias familias, lo siento. Sus padres y su familia serán santos, pero desde luego hijos que salen de esas familias y que no se les ha controlado y no se les ha evitado esas conductas, a mí desde luego me llama mucho la atención.
Bueno, pues sí, conoceremos esa sentencia del Supremo, que seguramente traerá cola por una causa o por otra, pero seguramente traerá polémica. Bueno, voy a acabar esta tertulia que estamos haciendo de una manera especial desde la Ciudad Escuela de los Muchachos con dos cositas muy rápidas. Una de ellas tiene que ver con los micrófonos, este gran instrumento que para nosotros es de suma utilidad, pero que siempre ha tenido un peligro impresionante a lo largo de toda la historia de la vida de los micrófonos. Siempre ha habido micrófonos que se han quedado abiertos y que, en fin, han puesto altavoz a cosas que se suponía que deberían haberse quedado en el ámbito privado. Y esto mismo le pasó ayer a la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, que después de una rueda de prensa, donde los periodistas le preguntaron distintas cosas y donde hubo una periodista que fue especialmente incisiva, como debe ser, se le quedó el micro abierto a la presidenta. Y esto es lo que dijo. No se escucha muy bien, pero vamos a intentar ponérselo.
Pesada, ¿no? ¿Qué? No, qué pesada.
Pues ahí está la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, en catalán, pero comentando con un compañero que tiene al lado, diciendo, pero ¿quién es esta periodista, la morena, esta? Qué pesada, qué borde, ¿por qué me ha tenido que preguntar tanto?
Pero, ¿sabes? Que un político crea que un periodista es pesado y que le está preguntando demasiado y que además le está haciendo preguntas que le sacan de quicio, me parece normal. Y que lo diga con un micrófono cerrado, bueno, pues lo dirá,
pues sí,
lo dirá en muchísimas ocasiones.
Sí.
Pero que,
y no
como,
ella
que como insulto diga la española esta es
sí,
lo más grave de este de esta cuestión, porque eso es un claro caso de racismo.
Sí. Es que ese es el matiz importante que hay en este caso, que se queje un político de que se sea demasiado incisivo, demasiado virulento en las preguntas, pero efectivamente aquí había un pozo de desagrado porque efectivamente la española esa, y además que te está haciendo preguntas difíciles, cosa a la que no están acostumbrados los independentistas, que normalmente tienen periodistas al lado que forman parte también de ese caldo de cultivo de que el independentismo es guay, que los malos son los de Madrid y todo eso, ¿no? Y está bien que tome de su propia medicina.
Bueno, pues haya quedado al descubierto esta señora de la que no vamos a hablar más. Son las 12:45. Seguimos en Buenos Días, Madrid. Maite Alcaraz, muchísimas gracias. Antonio Martín Momón, a seguir disfrutando como un niño.
Hombre,
claro,
como lo que es.
Claro, como lo que es.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, lan!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos, en Onda Madrid.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un sub Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un sub Ford Eco Sport EcoBoost con un eco bonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy viernes, desde las 8:30, cuarto partido de la final de la Liga ACB. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues el rato que nos queda desde ahora y hasta la una en punto de la tarde, vamos a hablar de magia. Y si hablamos de magia, hay que hablar del Mago Marín, que es uno de los magos más prometedores y más premiados del panorama español. Es Premio Nacional de Magia en España, en Francia y en Portugal. Y después de triunfar en Barcelona, llega a Madrid con su nuevo espectáculo, Magical Comedy Club. Y si queréis formar parte de ese club, tan selecto de la magia, no hay más que acercarse al nuevo Teatro Alcalá y luego, una vez dentro, pues dejarse llevar. Mago Marín, José Marín Tello, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, con un público muy expectante aquí.
Ya, ya porque, veo, madre mía.
Claro, como los magos, yo no sé muy bien de qué planeta venís, pero siempre hacéis cosas muy... Está todo el mundo mirando a ver qué es lo que vas a hacer, claro.
Claro. Bueno, tengo que decir que es un espectáculo pues apto para todo el mundo, pero está más destinado a adultos, que veo que no es el buen ejemplo, pero es un espectáculo fantástico. Que puede venir todo el mundo y os lo vais a pasar pues de rechupete.
Me han dicho, mira, está Sergio Martín Romo aquí también con nosotros, me han dicho, Mago Marín, que eres un poquito como Sergio, incontinente verbal durante el espectáculo,
sí,
¿no?
Sí, durante el espectáculo, en cuanto piso el escenario me transformo y sube mucha gente al escenario y pasan muchas cosas con ellos, entonces es un espectáculo sobre todo de humor y la gente pues ya viene dispuesta a eso, a divertirse, a pasárselo bien y pasan muchas cosas, incluso una de las personas del público al al final del espectáculo flota en el aire, se queda volando en el
aire.
Por
favor. Entonces,
¿durante cuánto tiempo?
Bueno, nada, un minutito o dos, pero...
un minutito o dos bastante es.
Es suficiente, sí, suficiente.
Sorpresa, humor, además, Mago Marín, un humor, el tuyo, de mucho de reírse de uno mismo.
Efectivamente, sí, es un humor de reírse de uno mismo, porque yo creo que para reírse de los demás, uno primero tiene que reírse, tiene que autorretratarse él. Entonces, es lo que hago, ¿no? Retratarme mucho yo, retratamos a los demás, nos retratamos todos y al final, pues, la gente sale de allí entusiasmada, extasiada, contenta, feliz, que al final es de lo que se trata.
¿Entre los magos tenéis así chistes que el resto de humanos no entendemos? ¿O gracias?
Sí, pero no os los vamos a contar porque no tendría ninguna gracia, no os lo podemos contar, claro.
Oye, Mago Marín, es verdad que la magia vive unos años muy buenos.
Correcto.
Es verdad que hay una nueva generación de magos, que sois estupendos, que hacéis cosas que jamás nos hubiéramos podido imaginar hace años que lo hacéis, pero al mismo tiempo, claro, esto es muy complicado porque hay mucha competencia, sois todos fantásticos, hacéis unas cosas increíbles como hacer flotar una persona en el aire. No sabemos si va a haber posibilidades de dar un paso más todavía. ¿O ya hemos llegado al tope de lo que se puede hacer en magia?
Nunca se llega al tope. Yo creo que siempre se puede dar más y a medida pues, que vayan avanzando las tecnologías, vaya avanzando la sociedad, pues podremos aportar nuevas cosas. Sí que es verdad que la magia vuelve a estar de moda, está en el candelero otra vez, pues gracias a magos como el Mago Pop, que está ahora aquí en Madrid, pues con Jorge Blas, que ha aportado mucho por la magia, toda esta gente, ¿no? Y bueno, pues yo me destaco entre esos magos, yo creo que cada mago se destaca por una
sí,
cosa,
claro.
Y yo me destaco pues sobre todo por ese humor, ese gamberrismo, esa participación del público, y esa pues es mi baza a jugar, claro.
Nuevo Teatro Alcalá, ahí la cita con el Mago Marín.
De jueves a domingo.
Claro.
No demasiado tiempo tenemos, ¿eh? Hasta el 7 de julio.
Efectivamente.
Claro. Hay que darse prisa, a las 9 y media.
Para disfrutar ese público adulto que le gusta la magia, que quiera pasarlo bien, dejarse sorprender. Y claro, él es un mago que no se salva de los tópicos. Va con baraja. Es decir,
pero
¿un mago con baraja? Pues,
nacéis con una baraja de cartas.
Es que yo pensaba traer la caja esta de partir por la mitad, pero como digo, a ver si luego nadie se va a prestar y no y nos quedamos.
No, Sergio Martín Romo se presta todo, ¿eh? Y si no, lo prestamos los demás.
Sí,
lo solemos prestar para cualquier experimento. Sin ningún problema.
Veo que lo queréis muchísimo, ¿eh?
Sí, no, lo queremos mucho, porque es que. Y lo cuidamos, porque si no, ¿quién se va a prestar voluntario a estas cosas? No tenemos otro. En fin, se puede
me han
hacer algo
en directo y todo, ¿eh?
Sí, le han hipnotizado en directo, en
se
fin,
ha subido
de todo.
Encima de mí,
bueno,
rígido.
Pues entonces ya
soy ayudante de mago perfecto.
Ya eres perfecto, claro, yo creo que de ahí
Jorge Blas me borró la memoria.
Ostras,
porque le voy a hacer un truco y no lo podía contar.
Bueno.
Bueno, a ver, público asistente, ¿queréis que el mago haga magia?
Todo
que sí.
Me da un poco de miedo esto.
Sí, dale un poquito de miedo porque es un público que
ten
no se calla,
miedo.
¿Eh?
Es un público
cuidado.
Exigente, es un público exigente.
Bueno, ¿hacemos algo con la baraja?
Sí, vamos a intentar...
A ver, todos muy atentos, ¿eh?
Vamos
que el mago va a hacer magia.
Vamos a intentar hacer una magia. Es muy difícil a través de las redes, pero lo vamos a intentar. Mira,
sí.
Quiero que deis fe de que esto es una baraja normal, y quiero, pues, por favor, Sergio, tú mismo,
ver,
quiero que
sí.
cojas y la mezcles, porque mucha gente está pensando, los magos que traen las barajas preparadas.
Es verdad, preparadas.
Y mezcladas y tal... Entonces, como podéis ver, está mezclando de una manera un poco garrula, que se le caen las cartas.
Pero
no, pasa nada.
Que no sabe.
No, para que sea que no están pegadas. Mira.
Perfecto.
Vale.
Tú das fe de que aquí no hay preparación, no hay preparación ninguna. Y ahora, de todas estas cartas, que son todas distintas y están todas totalmente mezcladas, tú das fe, vas a escoger una, la que tú quieras, la que tú veas. Entonces dime, pues alto cuando tú quieras.
Vale.
¿Ahí va bien? ¿Sí?
Sí.
Pues toma, coge la carta, mírala, yo me giro para no verla.
Vale.
No lo mires, no lo mires.
Que nadie la diga, ¿vale? Que nadie la diga. Perfecto. Enséñala aquí a nuestros asistentes también, que nadie la diga sobre todo. ¿Sí? Y ahora lo primero, tápatela así contra el pecho.
Eli,
porque
lo
que voy a intentar primero es adivinarla.
Vale.
Mírame a los ojos, Veo una carta... Uy. Es una carta muy especial, además, porque es una carta baja o alta, depende cómo...
Ah.
Es un as. ¿Voy bien?
Vas bien.
Ahora piensa si es rojo o es negro. Mira, estoy viendo aquí el micrófono de Onda Madrid. Es roja.
Sí.
Es roja. Y es el as de corazones. ¿Voy bien?
Vas bien.
Es el as de corazones. Bien. Entonces... Claro, pero esto no es todo, esto no es todo. Quiero que me digas alto cuando tú quieras.
Ya.
Ahí, bien, pues déjala por aquí, ¿vale? Porque la vamos a perder, quiero que veáis todos el as de corazones y vamos a perder la carta en medio de la baraja, entre todas las demás. Vamos a cortar así varias veces y ¿sí? vamos a hacer esto, que es que los magos le llamamos, ¿cómo le llamarías tú a esto?
Pues barajar bien.
Barajar bien.
Barajar
no de como
forma no garrula.
Exactamente.
Bien. Entonces quiero que veáis que la carta no ha quedado por arriba,
¿sí?
que la carta no ha quedado por abajo,
no.
la carta está justo en medio. Entonces, ¿cuánto tiempo, ahora viene la pregunta difícil, cuánto tiempo me das para encontrar pues esta carta entre todas las demás?
Pues mira, en estos momentos, espera que mire la que quedan 5 minutos para acabar.
5 minutos.
Te
pues
voy a
mira.
Dar dos.
Dos, dos.
Dos
bueno.
minutos, venga. Pues 2 minutos está bien, ¿no, chicos?
Sí, 2 minutos.
2 minutos.
Pues,
mucho.
Pues atención,
es
porque
mucho.
Yo con 2 segundos, mira, me basto. 1, 2, y de tu pelo, mira, mira, mira. De tu pelo ha crecido una carta que es, ¡epa! Es ni más ni menos que las de corazones.
Corazones.
Entre los
en
pelos
pelo,
de él y entre los cascos
pelo.
De la radio.
Bueno, cualquiera que nos esté viendo por streaming ve que no lleva manga larga, no llevaba la carta en la manga,
no.
que es, ha hecho magia.
Bueno, pues ahí está. ¿Te ha crecido una carta del pelo alguna vez? No,
es la primera vez.
Es la primera
que
vez.
Me crece una carta del pelo, la verdad.
Yo creo que, si queréis, hay tiempo para hacer uno más, uno cortito.
Venga, hacemos uno más.
¿Sí?
¿Hacemos uno más, chicos?
Sí.
Venga.
Bien, claro, ¿Te apetece seguir con el as de corazones?
Sí, me gusta el as de corazones.
Vale, pues
sí.
quiero que lo firmes. Que
Fírmalo
lo firmes.
Ahí.
Voy a firmar.
Venga, un autógrafo.
Está firmando simplemente pues para que veáis.
Ahí está.
Que ahora este as de corazones es único
es
en el mundo.
Es el mío. Vale.
No hay otro as igual porque está firmado aquí y todos lo estáis viendo. Bien, pues lo que vamos a intentar hacer, quiero que lo veáis con claridad, que lo veáis ahí en la cámara, vamos a perder la carta en la baraja aquí entre todas las demás, ¿bien?
Ahí.
Sí.
Vamos a mezclar, igual que hemos hecho antes, así, pa, 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 y pa, 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 pa.
Entonces, ¡qué arte! ¡Madre mía!
Hombre, ¿has visto qué bien?
¿Esto?
Entonces,
va.
Ahora viene lo complicado de verdad.
A ver.
Sergio.
Dímelo.
Esto es para ti.
Venga.
La pregunta es la siguiente.
A ver.
¿Cuántas cartas hay en una baraja?
Española, baraja española, baraja de póker...
la que sea.
54.
54, pero todas se han ido y solo queda una, que es... La
¡hala!
Carta firmada. Que ahí
aquí
la
está. El as de corazón. Baraja
ahí
única.
Está.
Con un naipe y es el as de corazones.
Y
naipe.
Es el mío.
No tiene nada que ver.
Y el firmado.
Y firmado. No,
es el
no,
mío, es el mío.
No
a ver que
caso,
lo mire.
No hagáis caso a las cartas del suelo, ¿de acuerdo? Esto no tiene nada que ver.
Esto es
vale, perfecto. Oye, magia de cerca, magia de lejos, ¿qué es lo que vemos en tu espectáculo?
En mi espectáculo veis magia de... A medias, porque la gente no está muy lejos, la gente está cerquita, pero es magia de gran formato, es magia pues que no tiene nada que ver con las cartas, no salen ni cartas, ni monedas, ni cuerdas, es un espectáculo pues muy grande.
Que aparecen cosas grandes
aparecen
en el espectáculo
grandes.
Y desaparecen cosas grandes.
Efectivamente, aparecen y desaparecen cosas grandes, sale gente al escenario y adivinamos muchas cosas imposibles, gente va a salir, va a bailar. Bueno, un espectáculo muy loco, muy loco.
Ajá. Mago Marín, tú eres muy joven. ¿Cuántos años tienes?
Bueno.
O a lo mejor tienes 82 años y como eres
claro,
mago,
magia, claro.
Hace como que tiene 27.
No.
¿No?
Tengo 29 años.
29 años.
Bueno,
¿desde cuándo dedicándote a la magia?
Pues mira, yo creo que desde los 19 añitos me saqué la carrera de magisterio a medida que iba haciendo magia. O sea que desde los 19 que casi profesional.
Trabajar y sacarse una carrera al mismo tiempo es magia ya de por sí, ¿eh? En fin, que todo el mundo tiene que pasar por el teatro, el nuevo Teatro Alcalá. Tiene hasta el 7 de julio de ¿qué días son? Lo había visto yo por aquí. De
jueves
a domingo, exactamente.
A domingo.
Ahí a las 9 de la noche.
Eso es.
Está el Mago Marín con su espectáculo que nos ha traído en directo hasta la ciudad de los muchachos. Chicos, yo creo que se merece un aplauso. Aplausos también para todos los que han hecho posible este programa especial desde la CEMU. Nos marchamos, buen fin de semana. El lunes volvemos ya desde nuestros estudios centrales, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Que paséis
¡adiós!
Un estupendo fin de semana. ¡Hasta
¡adiós!
Luego, chicos!